Muy bien, amigos, les habla Eduardo Martínez. Ya estamos de vuelta en Faro Empresarial. Les recuerdo, acompañados por Joaquín Villarino y por Rudolf Araneda. Y voy a retomar un poco una introducción. Este proceso que hizo el ministro Pacheco, yo creo que, y a ver si están de acuerdo, debiera ser un modelo de cómo esta sociedad, la sociedad civil, las empresas y el Estado, resolvemos problemas difíciles. ¿Ah? Yo creo que tenemos por delante el desafío de las pensiones, el desafío de la salud, el desafío de la educación. Y yo creo que este modelo de haber conversado todas las instancias, haber habido tenido un buen diálogo, y hoy día, como lo veíamos en la sección anterior, uno puede mostrar buenos resultados. Al final, dejó, evidentemente que no va a dejar a todos contentos con el 100%, pero sí se buscó el mínimo común denominador, se logró llegar a acuerdos y llegar a una buena solución. Entonces, yo quiero plantear...
¿Ese modelo replicable o no replicable? Yo creo que en parte sí, en parte no. Yo creo que la diferencia fundamental entre esto y otros los temas que tú planteas es que este es un tema eminentemente técnico, poco politizado y que no ha generado marchas por las calles. Es decir, los mineros al final no hemos tragado los precios altos, la industria se ha tragado los precios altos y nadie se le ocurrió
organizar una marcha. Y la señora Juanita también, no te olvides.
Y la señora Juanita también se los ha tragado, pero no ha el costo de energía en este país, no obstante que es muy caro, no es desequilibrante como para dejar de consumir energía. Y como no tienes mucho plan B en tu vida cotidiana, la verdad que esta discusión se mantuvo y se pudo llevar por este canal participativo, porque es un área eminentemente técnica. El tema de las pensiones, aquí corro todos los riesgos del mundo metiéndome en un territorio tremendamente pantanoso, también es un tema tremendamente técnico, pero lamentablemente a efectos de las soluciones que tenemos que buscar hoy día, se politizó dramáticamente y por lo tanto hoy día estamos en la discusión de Twitter, es decir, estamos en la discusión de slogans y nadie hoy día piensa que esto va a llegar a una buena solución, a una discusión muy técnica, porque hay una presión de la calle política que requiere un manejo político que no se soluciona con mesas técnicas de trabajo. Ahí hay un desafío político tremendo, muy entretenido, y que es para que los líderes políticos se pongan a la altura.
Oye, sin el afán de meternos...
Con esto termino, pero dicho lo anterior, no cabe ninguna duda que hay una serie de temas técnicos que requieren seguir la metodología del Ministerio de Energía que se utilizó tanto para los procesos de licitación, para la ley de transmisión, que ha tenido una mesa para efectos de las políticas de participación ciudadana y compensación ciudadana. Es decir, yo creo que hay un procedimiento aplicable a una serie de temas técnicos que debiera seguirse como técnica, casi como técnica legislativa hoy día.
Oye, bueno, yo quiero sí complementar dos o tres puntos de este procedimiento. Uno, que convengamos que muchos de los elementos que fueron incorporados por el ministro y durante este gobierno corresponde a la continuidad de iniciativas que provienen también del gobierno anterior, por cuanto la industria ha venido haciendo recomendación en cuanto a extender los plazos de las licitaciones, poder reunir una mayor cantidad de demanda, construir y facilitar. Entonces, y dos cosas más que me parecen súper importantes y llevado también al comentario que hacías en relación al tema de las AFP. Aquí finalmente, si nosotros vemos por parte de aquellos que quisieran que el Estado cumpla también un rol en la producción, se demostró que ENAP, que participó en la licitación, no pudo competir tampoco, y que finalmente terminó siendo una solución 100% implementada y desarrollada por empresas privadas, en donde el rol del Estado, y eso creo que ningún sector tiene duda alguna, le corresponde tener un rol eficiente de implementar una regulación eficiente, pero no tener un rol en la producción, ¿ya? Entonces, aquí se ha logrado avanzar en un tema que refuerza todos los principios fundamentales de una economía de mercado. Es decir, un Estado que esencialmente establece una regulación que favorece la competencia, que favorece un procedimiento transparente, pero que cuando trata de competir como una empresa más, se demuestra que no tiene ninguna capacidad especial frente a las empresas privadas. Bueno, y que en la medida que hayan sido privados los que hicieron las mejores ofertas, se demuestra que esa es la solución más eficiente desde un punto de vista del país. No a través de la creación de las AFP estatales o ISAPRES estatales o sistemas estatales de resolución de la salud, la educación u otro, sino que a través de un Estado que establezca incentivos para que el sector privado, que es mucho más eficiente en desarrollar esas soluciones, las implemente.
Bueno, justamente me quitaste un poco las palabras porque yo veo cuál es el común denominador. Veo cuando hay transparencia, cuando hay buena información para los agentes que toman decisiones, cuando hay competencia, cuando tú tienes precios que no son mentirosos, sino que los precios reflejan realmente los costos, se logra construir buenas soluciones. Y eso es aplicable también al tema de la AFP, al tema de la salud, al tema de la educación. Y ese es el buen ejemplo que hay acá. El Estado logró hacer un marco donde operara bien los agentes de la economía y lograran resolver los problemas, porque al final él no está llamado a resolver todos los problemas.
Está bien,
él
pero, está llamado... pero recuerda que parte del programa establecía si acaso, por ejemplo, ENAP debía convertirse en la Empresa Nacional de Energía. Entonces no olvidemos esa parte que estaba en la visión política y que se demostró a través de este mismo procedimiento que eso no funciona.
Que eso funciona. Pero bueno, tomando lo positivo, se logró resolver en parte este problema, en una buena forma. De todas maneras, quisiera entrar un poquito en un detalle. Hay ciertos detractores que dicen, cuidado, hay una serie de cosas graves que se pueden generar a raíz de esta de este cambio en la matriz. ¿Ah? Y este cambio en la matriz tiene dos aspectos. Primero, hay un tema de falta de continuidad, el factor de planta, como dicen, estas plantas no operan de día y la energía generalmente se consume de noche. Entonces, tenemos un descalce y además hay un tema de la distribución. Hay que distribuir esta energía que se genera en lugares muy alejados de los centros de consumo. Esta no es no es energía distribuida. Entonces, no sé, es un tema técnico, le dejo a ambos que nos pueden ayudar un poquito ahí a resolver. No quiero ser agorero, pero sí tenemos que resolver el tema de cómo distribuir.
Es evidente que aquí había bastante hoy varios proyectos que estaban lanzados en el país y que hoy día están en etapa de reevaluación atendido los precios que ha lanzado estas licitaciones. Es evidente que quienes fueron a 60 o 70 se quedan fuera de juego cuando el precio promedio de la licitación bordea los 50. Yo diría que hay dos temas distintos que planteas tú en la pregunta. El primero es el tema de transmisión. El Ministerio de Energía ha asegurado de todas las maneras había y por haber que la actual red de transmisión del país, es decir, con la inversión actual, unido el SIG y el SIC, además con la interconexión, permite la incorporación de hasta un 40% de energía renovable no convencional, es decir, que
sin poner en riesgo
entran de manera intermitente en la red, sin poner en riesgo el sistema. Lo asegurado señala y dice y afirma tener estudios.
Y hay boleta de garantía ahí para que nos responda.
Ese otro tema, digamos. Pero yo diría que por ahora da la impresión que sin inversiones que ya están en camino y que van a venir, incluso sin esas inversiones, la red podría permitir entrar intermitentes de energías renovables que son intermitentes. Eso yo supongo que no incurrirán en una irresponsabilidad como afirmar aquello si no tienen la garantía de lo que están diciendo. Y no cabe ninguna duda que la interconexión entre el SINC y el SINC también contribuye a dar mayor estabilidad y permite lo anterior. Y me parece que la nueva ley de transmisión va en la línea de fortalecer, aprovechar capacidades, etcétera. O sea, creo que eso por lo menos se está siguiendo de cerca y el mundo privado lo está siguiendo
están preparados. Tuvimos aquí a la gente de Transelec y nos dijeron, es un desafío para ellos porque conectar proyectos más chicos es mucho más difícil. No hay la cultura que había de la otra empresa.
Pero además la ley de transmisión también es una cosa que el mundo privado lo tiene, sobre todo el sector minero que tiene líneas dedicadas. Tú sabes que cuando tú construyes una línea, por ejemplo, para que te provean directamente energía de un yacimiento y tiene holguras, la actual ley te obliga, si tienes esta holgura, a que tú incorpores o dejes que una central que se pone en el camino, si tú tienes algún tipo, se pueda colgar y pueda entrar. Y entonces, para nosotros, para el mundo minero, es tremendamente importante que esto opere adecuadamente, porque se te puede producir un problema en tu línea de gas. Otra cosa Y algo que conversábamos un poco antes de partir la conversión es que si estos precios son sostenibles en el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a cumplir? ¿Las garantías fueron suficientes? Entonces, aquí hay opiniones. Una opinión dice, oiga, mire, las garantías que se pidieron son bajas. Al final del día, si no lleva a cabo la inversión, quien otorgó la garantía
Pasan los cinco años y se va al país.
Va a cumplir el 1%. Y la licitación, de alguna manera, garantiza que si se cae alguno, tú puedes estar obligado por el gobierno a que suministres un 10% adicional a tu oferta. Por lo tanto, si te cae una oferta, los oferentes que no se caen tienen la obligación de poner un 10% adicional en el sistema, ¿ok? Y eso te puede contribuir. Oye,
déjame preguntarle, Rudolf, ¿estás de acuerdo más o menos en estos dos conceptos, en el de la distribución y en el de la continuidad?
En el de la continuidad no cabe duda que en la medida que se va completando nuestra matriz y se van incorporando más energías renovables, el desafío de Chile va a consistir en cómo complementa la energía en las horas que no hay ni sol ni viento, ¿ya? Y para ese efecto, que este es un tema que se repite en las zonas donde en el mundo se está produciendo los mayores desarrollos de energías renovables, como en California, en Texas, en España. Y ahí lo que se requiere es máquinas que puedan entrar rápido y justamente entrar en las horas que no hay sol ni viento, y ese va a ser un elemento va a requerir que entre más.
¿Qué rol juega aquí? ¿Es un complemento?
El gas natural es probablemente el complemento óptimo durante los próximos 20 años. Porque con gas natural se puede generar en la forma más limpia y de más bajo costo esa energía en las horas que no hay sol ni hay viento.
Pero tú puedes hacer partir un motor en
Este tipo de motores los puedes hacer partir 10 veces, al igual que un motor del auto, en gran escala. Son motores que tienen hasta 20 megas cada uno, ¿ya? Y puedes, en consecuencia, complementar en forma perfecta esto hasta probablemente 15 o 20 años más, que es cuando ya con energía renovable se pueda generar un 100%.
Oye, para variar, nos quedamos cortos, pero ya yo diría que las bases, los pilares están más o menos claros. Sí hay un montón de desafíos que resolver y hay harto que aprender de esto. Esta es una adaptación de una revolución tecnológica que nos ha cambiado para positivo, así que no todo lo que pasa en Chile es negativo. Agradecerle a Joaquín Villarino, que nos ha acompañado, y lo mismo agradecer a Rudolf Araneda, que haya venido a compartir acá los desafíos de esta industria, y les deseamos la mejor de los éxitos, porque todavía quedan 70% de nuestras necesidades por licitar, ¿no?
Así es, y va a requerirse que sean entonces complementadas, así que muchas gracias por la invitación.
Hoy día con tanta volatilidad